Para esto es muy loco lo que voy a decir, lo que voy a contar. El flaco era dueño de un cabaret y era el tambero de uno de los tambos. Y una vez se quedó sin ordeñadores y trajo
Para que no
prostitutas
digan
a
que no haga
ordeñar.
variedad, ¿viste?
No, y trajo prostitutas a ordeñar. O sea, vino la chica. O sea, no
¡Qué
lo digo, te
fantástico!
juro por Dios.
¿Por qué no nos pasaba eso en Nueva Zelanda, eh?
Así que 3, 2, 1 y largamos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Fuimos al Pasto, un podcast que se sumerge en el apasionante mundo de la producción lechera, el farming y las vacas. Y en este espacio lo que vamos a hacer es conversar sobre sistemas productivos de diferentes partes del mundo, conceptos sobre lechería y realidades que hay en diferentes países. También vamos a tratar de poner la mirada en lo que son las últimas tendencias, innovaciones tecnológicas y todo lo que está sucediendo y transformando la forma en que se trabaja en el campo alrededor del mundo, haciendo entrevistas a productores, científicos y especialistas. Así que sin más preámbulo, arrancamos.
No, volviendo a esto, ahora en Tasmania, por ejemplo, está muy. A ver, no te voy a decir un Boca River, pero te voy a decir un Boca River. El tema de las corporaciones y los productores. Hay muchas corporaciones, muchos inversores, sobre todo en la otra parte, en la otra punta de Tasmania, en la zona de Smeaton, donde están todas las corporaciones que fueron comprando tambos familiares, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo el mismo manejo. De hecho, hace poco, por ejemplo, pasó algo muy loco. No sé si salió internacional, pero Fonterra decidió no buscarle más la leche a esta empresa, creo que eran inversores chinos, una de las más grandes de todo Tasmania por la cantidad de tambo. Imagínate los millones de litros que significaba eso, ¿no? Por el tema de, ya le habían hecho varias notificaciones de maltrato animal, del tema ambiental, y lo notificaron una, dos, tres y seguía, y ya en la comunidad era bastante conocido el tema del manejo, y bueno, se ve que pusieron presión, y bueno, Fonterra decidió no te compramos más la leche.
No sabía que Fonterra estaba en Tasmania, mirá.
Sí,
¿Y
están los
cuántos
tres.
tambos fueron que se quedaron sin la asistencia
Te
de
lo busco,
Fonterra?
pero yo creo que esa empresa tenía unos 15, 20 tambos, pero no quiero hablar sin saber. Y el CEO, como que vos, la declaración del CEO fue, bueno, buscaremos otra empresa nos comprará la leche, ¿viste?
¿A quién venderle la
Entonces,
leche?
¿qué pasa? Hay muchos productores que vienen ya de 3, 4, 5 generaciones que lamentablemente por ahí no tienen a nadie que quiera seguir con el tambo. Y no te queda otra que las empresas transinversoras te compran tambo como si fuera a ir al súper a comprar pan, ¿no? Entonces por ahí ya se empieza a hacer una rivalidad, bueno, los farmer, o no, vos trabajás en las corp, vos sos de la corp, que es totalmente otro manejo. Por ahí los farmers, los hijos van a los fines de semana, te alimentan con el tractor, te vienen a dar una mano, que eso es el sentido de la lechería, ¿no es cierto? Pero se puede ver. Evidente, sí, bueno, los inversores ponen plata en la ciudad, hicieron esto, hicieron aquello, está todo bien, pero por ahí el manejo se ve, se nota la diferencia.
Sí, te agrego algo ahí, Tincho. Vos sabés que a mí hay algo que, y asociado a esto que decías vos, Gonza, la cultura lechera y el valor, yo creo que igualmente a nivel global hay como una devaluación del productor agropecuario en general y posiblemente, bueno, dentro de esa bolsa entre también el tambero. Pero sigue habiendo en estos países, en Nueva Zelanda, en Irlanda, bueno. En muchos países por ahí desarrollados, en Wisconsin, sigue habiendo como esta figura de el productor agropecuario como un tipo valioso y el tambero, que en muchos casos es el dueño del lugar que vive ahí, es un tipo valorado en la comunidad. Y cuento cosas por ahí que de vuelta volvemos a lo anecdótico, pero cosas que ocurren acá en Argentina. Digo, acá el tambero, el hijo del tambero, es como un paria. ¿Viste? Como que parece gente que está marginalizada, están fuera de, bueno, por un montón de razones, ¿no? Una de las razones tiene que ver con la jornada laboral, con las condiciones de vida, con que hay gente que por ahí no accede, no puede estar en la diaria de un montón de cosas que sí lo puede hacer un tambero en Nueva Zelanda porque tiene un camino y acá no. Entonces, creo que eso también, ¿no? Cómo condiciona desde lo social La percepción, ¿viste? A mí por ahí
Sí.
hablando con mi mujer que es psicóloga y me ha contado historias de hijos de tamberos que son durísimas, ¿viste? Gente que ha vivido cosas muy duras justamente por las condiciones de vida, por estar en un lugar aislado, por no tener acceso a un montón de recursos. Y eso de alguna forma creo que es parte de este proceso también, Tincho, de por qué las corporaciones, acá no pasa tanto en Argentina, pero ¿por qué cada vez más los tambos se concentran y hay cada vez más tambos industriales, si querés, y dejan de ser tambos familiares? Porque la gente no quiere vivir más en el campo. O sea, que insisto, lo hemos charlado en otros podcasts, en otro capítulo, pero es un proceso global, pero se acentúa mucho con esto, ¿no? Con la percepción que hay del tambero, como que todo el día en la fosa, que no tiene vacaciones, que no tiene feriados. Esa imagen hoy, perdura, ¿no?
Te agrego, o sea, eso primero que aquí encontré, 25 millones de litros por año, esta empresa le daba a Fonterra.
Wow.
Se acabó y el CEO de esta empresa, BDL, dice, I am confident, estoy seguro de que hay opciones ahí afuera para nosotros, como que no les movieran perímetro. En fin, por ahí sí, José, yo por ahí veía cuando era estudiante, ¿no es cierto?, en las charlas de la, de no, no, no sé si de la facu, pero por ahí cuando iba a los congresos, que siempre el tema era, no se encuentra gente para trabajar en el campo, ya nadie quiere trabajar. Y yo cuando fui a Nueva Zelanda, que como te digo, creo que apenas llegué, José, te comentaba, la casa que yo tenía, me obligaron a tomarme un break de desayuno antes de seguir trabajando, porque vos después de 4 horas debes desconectarte porque ya no seguís pensando igual. Por más que le decía, termino este trabajo y me voy. No, no, ya, andate. Entonces la pregunta es, que la tiro, ¿no?, para el debate. ¿No, no hay gente que quiere o no le damos las condiciones, ¿no?, para que trabaje en el campo en Argentina?
Para, yo meto ahí algo, creo que suma a este tema, Martín, que es, fíjate, toda esta charla que estamos teniendo nosotros estamos con todas las mejores intenciones, con toda la garra y todas las ganas, tratando de llevar una situación hacia una mejora, o sea, hacia tratar de mejorar en este caso las condiciones de los empleados y la percepción del público. Ahora, vuelvo a Nueva Zelanda. Cuando yo llego a Nueva Zelanda, en realidad, antes de ir a Nueva Zelanda, cuando llego a la embajada de Nueva Zelanda en Buenos Aires, me quedo en shock por el efecto marketing. El efecto del marketing que yo entendí, cuando yo entré y agarré el folleto de la beca, decía, wow, esto está buenísimo. O sea, me lo quería llevar para poner el adorno en mi casa, ¿entendés? O sea, tenía la Silver Fern, el cosito, todo plateado. Bueno, y hay innumerables ejemplos que yo viví de, por ejemplo, ir a un estadio de rugby en Nueva Zelanda y ver un cartel grande que decía, If you drink and drive, you're bloody idiot. Viste, si tomás, grande, ¿no? Si tomás y manejás, un idiota. Entonces, eso también pasó de prender la tele y ver, che, sumate que necesitamos gente, y ponían ejemplos de banqueros que se compraban un tambo. Entonces, hay un efecto que va de arriba hacia abajo, de liderazgo con marketing, para hacer que la percepción sea buena. O sea, a veces
Sí.
es muy difícil cambiar desde abajo para arriba, o sea, solamente con el ejemplo de productores exitosos que mejoran las condiciones, como tenemos en Argentina también. Yo creo que lo que hay que hacer es generar un marketing positivo desde arriba, o sea, para que todo el mundo entienda que está bueno el campo, ¿ves? O que está bueno lo que uno quiera mostrar. Porque si no, es como una gota de agua en la tormenta, a veces me siento yo, ¿no?
Yo creo que una de las claves
Yo no,
de Nueva
sí.
Zelanda, de la Nueva
No,
Zelanda
no,
es
sí, Martín, perdón.
el cooperativismo. Es un claro ejemplo, desde mi punto de vista, ¿no?, que el cooperativismo bien utilizado, funciona. Todos tienen la misma camiseta. Vos podés ver los ingresos del productor vecino y en lugar de ponerte envidioso, vas a hacerle preguntas. Bueno, ¿qué puedo mejorar? Se hacen los famosos los discussion group, donde todos los productores van al campo de uno y de buena leche. O de buena manera le dan recomendaciones sin nadie enojarse, yo haría esto con el pasto, yo haría aquello, que para eso son los discussion group, que por ahí es algo que no, en Latinoamérica por ahí lo vemos más del lado de la envidia en lugar de ayudarnos. Y justo nombraste una anécdota del banquero, en uno de los tambos que está en Nueva Zelanda, En la ciudad de Masterton había un bank manager que también, además de ser gerente del banco, tenía su campo de ovejas, pero 3 veces a la semana venía a ordeñar al tambo nuestro a las 4 de la mañana porque para él era su forma de desestresarse, ¿es cierto? Alejarse de la
Wow.
oficina, de lo que sea, él se ponía
Claro.
auriculares, venía, voy a decir, un bank manager con estornudaba dólares, ¿no es cierto? Pero él pedía venir de casual porque para él era su
Espectacular.
cable a tierra, le gustaba tanto el campo y
Qué
le
hermoso
apasionaba.
personaje. Muy
Muy bueno.
sí, yo por eso digo, yo coincido. Dale, dale, Gaby, que yo ya estaba para.
Ahí también no quería dejar pasar la pregunta que hizo Martín. A mí me parece una excelente pregunta porque verdaderamente no hay gente que quiera trabajar en el campo, nosotros no se los damos. El tema de Argentina es muy particular y tengo muchas anécdotas y nos damos cuenta cómo el pensamiento ya de la sociedad fue destruyendo eso, pero en Nueva Zelanda no hay que olvidarse un negocio importante, ¿no? Martín y yo estuvimos donde estuvimos, no sé si creo que no lo mencioné, Gonzalo, yo también estuve trabajando en un tambo en Nueva Zelanda, mi primer año cuando llegué. No nos olvidemos que también hoy en día Estados Unidos, Australia y Tasmania, sobre todo, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, todos esos países son muy fuertes en lechería, están metiendo gente adentro. Pues a todos esos países le está pasando que el ciudadano propio del país, el nativo, no quiere trabajar ahí y está abandonando la producción. Por ejemplo, en Irlanda van todos los polacos, todos los rumanos, todos los bielorrusos, serbios, van todos a trabajar en los tambos de Irlanda, por ejemplo. Estados Unidos y Canadá están recibiendo un montón de latinoamericanos y atrás Nueva Zelanda no solamente reciben latinoamericanos, sino que también reciben filipinos, indios y de todas las otras nacionalidades. Lo que está pasando en Argentina, yo tuve muchas discusiones cuando yo trabajaba en Argentina, que yo trabajaba más en la parte de carne, en una cabaña de Brangus, y escuchar a los veterinarios y a los dueños de los campos subidos arriba de una Hilux, quejándose y diciendo que le costaba encontrar gente para trabajar. O a una amiga que era agrónoma y trabajaba en Itacaó, ahí en, si no me equivoco, está en Merced, Corrientes, una arrocera, de criticar de, y decir: no, bueno, está bien, pero ellos no necesitan tanta plata como nosotros porque no tienen el mismo nivel de vida que tenemos nosotros. Y bueno, y acá yo soy el políticamente incorrecto de este podcast, pero básicamente tenía ganas de decirle: ¿por qué no te va bien a la puta que te parió eso? Porque vos no ganás la plata, porque ellos no ganan la plata que vos ganás, sino ellos tendrían también el mismo nivel de vida que tenés vos, ¿entendés? Sí.
Entonces, yo entiendo que las condiciones son importantes y a nosotros, latinoamericanos, cuando vamos a trabajar en Nueva Zelanda, las condiciones nos parecen geniales, pero nuestra percepción es distinta a la de un kiwi que nació en Nueva Zelanda. Entonces, por ahí nosotros hoy decimos: sí, no le estamos dando las condiciones a los trabajadores, no le estamos pagando lo que tenemos que pagar, y por favor, que no se me malinterprete, esto no es un ataque al empresario o al dueño del campo que es en parte encargado de dar esas condiciones. Pero simplemente hubo un proceso de que no se acumuló tanto capital como había que acumular. De hecho, se perdió capital en el campo a lo largo de un proceso largo que por ahí fue imperceptible para mucha gente. Entonces hoy no se puede darle esas condiciones a los trabajadores. Entonces, lo que yo notaba con los peones que trabajaban en la cabaña de Brangus conmigo es que ellos nacían, se criaban en el campo, laburaban toda su vida en el campo y no se quejaban. Le metían zapatillas, ganaban dos mangos con 50 y laburaban toda su vida en el campo y se morían en el campo. Pero ¿qué hacen esos peones? Que eso nadie lo ve. Que eso, cuando uno llega a un nivel íntimo de ser amigo más que el jefe, como era mi tarea, cuando ellos están tranquilos, por ahí te comen un asadito y se tomaron un vinito, te cuentan. ¿Qué es lo que hacen? Ellos toda su vida le dijeron a los hijos que no tienen que ser peones de campo.
Sí.
Entonces, después de 2 o 3 generaciones que eso sucede, más que los sueldos de la gente que trabaja en el campo se destruyeron y no se le puede dar esas condiciones que queremos, es natural que pase esto. Es súper natural que pase
Sí.
esto.
Sí.
Y
Entonces, porque por ahí también yo se lo ve mucho en Estados Unidos, hay mucha gente, yo ahora estuve en Carolina del Norte, zona tabacalera, gente que vive en el campo, pueblitos chiquititos, no conocen otra cosa, no sea laburar y vivir en el campo, ellos tienen una cultura, hasta tienen una música country que es súper orgullosa y súper fuerte. Y voy a decir, mierda, qué orgullo que tienen estos culiados. Pero vos ves que tienen una vida en cuanto a lo material y a lo económico excelente y ganan muchísima plata y son respetados por eso. Pero es porque pueden tener esas condiciones, pero porque la economía a la vuelta de ellos le da. Y es una economía que construyeron ellos. Ojo, no les cayó el cielo tampoco. Y es lo que pasó con Nueva Zelanda. Aún así, Nueva Zelanda, hoy en día ya el capital humano interno no le alcanza para eso. Y están metiendo gente de afuera. Entonces, yo sé que es complicado, pues, espero no se haya malentendido lo que estaba queriendo decir, pero creo que no le podemos dar. No hay gente que quiera trabajar en el campo, pero es justamente porque no le podemos dar las condiciones necesarias. Y creo que eso es porque hace largo tiempo por ahí venimos sin hacer las cosas bien como las deberíamos hacer, ¿viste? Que creo que otros países las hicieron.
Sí, yo está bueno, me parece una buena reflexión, Gaby. Yo creo que coincido porque me da la sensación cuando mirás un poquito alrededor, de vuelta, sin poner, hacer juicios de valor, ¿no? Pero hay muchos productores que, no sé si muchos, pero conozco productores que por ahí, entre tantas vueltas de la vida, pasan más tiempo por ahí en un bar. Tomando café que a veces en el campo, ¿no? Como conozco otros ejemplos de tipos que son excepcionales y están metidos en la diaria y se involucran con el personal y se preocupan por el personal. Entonces, el problema creo que es ese primer productor, ese prototipo de productor que por ahí, bueno, se acostumbró a un estilo de vida, lo que sea, y hoy está como desentendido del campo, o ve el campo solamente como, bueno, como un medio de ingreso, pero sin estar involucrado en la diaria. Y al final del día trabajamos con personas, y las personas tienen deseos, las personas tienen necesidades, tienen sueños, tienen cosas que los motivan. Si nosotros no logramos, de alguna forma, yo siempre digo a las generaciones más jóvenes, no logramos motivarlas, no logramos, esto que decía Gonza también es importante, no logramos cambiar la forma en que perciben el sector agropecuario en general, porque podemos hablar del tambo, pero podríamos hablar del sector ganadero, como decías hoy, podríamos hablar de cualquier otro sector agropecuario que demanda mano de obra, que hoy está como mal visto. O sea, hay un peón de campo, un encargado, gente que está como mal vista, está mal visto el sector, tiene mala prensa. Entonces, de alguna forma, coincido. Con la visión de que primero está bueno dar condiciones desde arriba, digamos, una dirigencia, no sé, de gobierno, lo que sea, que empiece a mostrar algo, que vamos para un camino, que el campo tiene futuro, que hay futuro en el agro, que es valiosa la producción agropecuaria, y eso también va a generar que haya más gente interesada, y de golpe, si vos tenés gente interesada acá, viste, cuando hablábamos de esto siempre es la pregunta que está antes, ¿no? El huevo y la gallina. Yo siempre digo, ¿qué tenés que tener antes? ¿Tenés que tener, digamos, un buen salario o tener, si vos tenés buenos salarios, tenés buenas personas, o es al revés, tenés buenas personas, entonces tenés que ofrecer mejores salarios? Yo creo que las cosas van de la mano y es innegable que sin un buen salario es muy difícil conseguir talentos. Porque bueno, hay otras cosas que son más interesantes. Mira, les cuento una, estamos bastante pasado de tiempo, pero esto se ha puesto muy interesante, así que le vamos a dar
Volviendo
unos minutos
mañana.
más. No, por eso, pero les cuento simplemente una anécdota de algo que ocurrió ahora hace poquito en uno de los tambos que a veces visito. Estaban buscando un veterinario, les diría hace más de un año que buscaban un veterinario. Para que viva en el campo. El campo está sobre ruta, una ruta perfectamente asfaltada, a unos 15 kilómetros de, no menos, unos 10 kilómetros de un pueblo chiquito, de 2.000 habitantes, pero bueno, un pueblo que tiene escuelas, tiene todo. No lograban conseguir a nadie, un veterinario o alguien, un estudiante avanzado, con todas las condiciones, con casa, con comida, con obra social, con todo, un buen salario en blanco. O sea, y una oportunidad grande porque es un tambo, una lechería grande, que bueno, que tiene un poco de todo, o sea, un buen lugar para también aprender y formarse. Finalmente consiguieron una persona, después de un año de buscar, ir y venir. Y esta persona empezó con algunas, para que vean también las dificultades de a veces de conseguir personal, con algunas demandas, al principio razonables. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con yo tengo que terminar de estudiar? ¿Me pueden dar los días? Sí, no hay problema, te podemos dar los días, bueno. Después ya, bueno, ¿qué pasa con el vehículo? ¿Puedo usarlo para uso personal? Porque vivo en otra ciudad, como a 300 kilómetros. No, mirá, el vehículo es para uso interno de la compañía, pero te podemos pagar el pasaje colectivo. Bien, bien. Después ya avanzó a otras cosas. Bueno, ¿qué pasa si me quiero tomar algún día además de las vacaciones? Bueno, podemos charlarlo mientras quede gente acá, está todo bien. Y el último pedido era, ¿me pueden comprar el mobiliario para la casa? Y la respuesta fue, mirá, el mobiliario te podemos ayudar a comprarlo, pero el mobiliario es tuyo. Cuando vos te venís a vivir acá es como un alquiler. Alquilaste una casa, te llevaste un mueble, cuando te vas te lo llevas. Bueno, quedó todo bien. 3 días antes de que tuviera que empezar a trabajar, o sea, habían hecho el preocupacional, todo, llamó a este muchacho y le dijo al dueño de la empresa, no, mirá, al final no voy a ir. Entonces, digo, que las dificultades que está teniendo el sector, porque acá estamos hablando de una persona formada, de un profesional o un futuro profesional, ni siquiera estamos hablando de por ahí una persona con menos recursos o un peón que bueno, a veces no tiene otra opción. Estamos hablando de una persona formada, capacitada, que tenía todas las herramientas para tomar la decisión, un adulto, y 3 días antes le dice que no. Entonces, estamos en una encrucijada, yo creo que estamos en una encrucijada. Esto asocio también con todo lo que contabas, Gonza, de lo que ocurrió en Uruguay, ¿no? De todo esto de enfrentarte a veces con cuestiones culturales que hacen difícil. No es lo mismo, digamos, una persona en Nueva Zelanda no te va a hacer eso, no te va a llamarte, o sea, es difícil que te pase eso. En nuestra
No, solo,
cultura es más
no sé,
común.
José, perdóname que te interrumpa, ¿eh? Hay gente
Sí,
que te
dale.
renuncia de la mañana a la tarde.
Sí, conozco porque Tincho me ha contado.
Sí.
No,
Mirar la
no
cara
es.
del Tincho. Ese corte que tiene así es del estrés, ¿no?
No, yo coincido a media con lo que dijo Gaby y en parte no coincido, pero sumado a lo tuyo, José, de experiencias personales, en Argentina, digamos, cuando yo estaba a punto de recibirme, fui a visitar varios tambos con un nutricionista, ¿no es cierto? Y después con un veterinario. Y me llamó la atención que había dos tambos en la zona de Santa Fe, no vamos a decir la ubicación, porque faltaría que el tambo, que el podcast, como esperamos, empiece a
Para
crecer
pasar, no van a ver a más
Yesienta.
que interrumpa
Y le
esto es
llegue.
para todo público. Pasar, hacer lo que tengan que hacer.
Y le llegue un tambo muy bien en el tema humano, ¿no? La gente tenía reuniones de equipo una vez a la semana. Estaba claro, bueno, el rol del mixero, donde se lo premiaba, tenían toda una aplicación que a medida que iba cargando los ingredientes, iba viendo el desperdicio, si cargó de más, si cargó de menos, y eso le daba puntuaciones. Entonces, al final de la semana, según el promedio que sacaba, se le daba bono. Después estaban los encargados de fosa, de la guachera, y vos, esa reunión de equipo era impresionante, todos ayudaban unos con otros, si bien cada uno tenía el área, era un ambiente excelente, ni hablar de todo limpio, todo ordenado, porque por ahí ir a un tambo en Argentina y ver la cocina todo re limpia, llama la atención. Y a unos kilómetros, a unos 10 kilómetros, ¿no es cierto? Fuimos a un tambo, pero que era desastre. Y por ahí, bueno, justo el nutricionista me dice, bueno, que dimos toda una recorrida porque lo habían llamado justamente para asesorar ese tambo nuevo, digamos. Entonces fue la primera recorrida, entonces fuimos con el dueño del campo, ¿verdad? Y el nutricionista como me dice, bueno, ¿y vos qué opinás? Y yo empecé, no, le digo, bueno, le falta más agua. ¿Cuál es el principal problema? Yo le digo, no tiene suficiente aguada, no. Y que está llegando el invierno y no tiene reserva. No, esto, no, no. Me dice, la gente. Me dice, ¿vos no viste cómo el de la guachera lo miraba al encargado de fosa con una bronca? A tal punto que el tambero anterior se había ido porque el de la guachera lo había salido a correr con un cuchillo. Entonces, si vos no tenés un buen equipo de trabajo, no puedes formar nada. Y a mí lo que me ha pasado viendo nomás en Nueva Zelanda y acá es que los tambos que ofrecen las mejores. No hablemos en cuanto a calidad de casa y demás, pero por ahí los tambos que tienen las casas más tiradas abajo o que no tienen un buen roster, hay algunos que siguen ofreciendo roster 18-2, 12-2, no son tan atractivos para la gente como un 6-2 o un 5-2. Entonces vos te llevas que el tambo con mayor cantidad de rotación de gente son justamente los que no te ofrecen las mejores condiciones, los que están en el roster, que algo que la gente busca a la hora de hacer una entrevista o cuando vos vas a aplicar un trabajo, y bueno, te pones a ver si ordeñas 1.000 vacas en un calecita de 30 bajadas y el ordeño ya sabes que es larguísimo, si el súper te queda a 1 hora y tu roster es 12-2 y no lo agarrás, y creo que está bien desde parte de la gente de hacerse por ahí valer o buscar comodidad y también progresar.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Aclaramos para que el que por ahí no sabe lo que es el roster es los días que se trabajan y los que no, ¿no? 6-2 son de 6 días de trabajo y 2 que no se trabajan. Eso por ahí hay diferentes. Es distinto de Argentina, que en Argentina es un poco más difuso, pero es bien típico de Nueva Zelanda y de Australia que tengan esos esquemas. La discusión está buenísima, yo creo que esto está espectacular, pero aprovechando que estamos con Gonza y ya. Nos quedan unos minutos. Yo quisiera cerrar por ahí con que nos hagas una reflexión, Gonza, de, bueno, tenés toda una trayectoria, mucho camino, muchos países recorridos, o sea, has visto un poco de todo con diferentes variantes y hoy algunas de las cosas que también venimos hablando en el podcast es que nosotros vemos que hay muchas amenazas, ¿no? A la producción lechera en particular. Entonces, por un lado, ¿qué te parece? ¿Cómo vienen esas amenazas? Quizás, bueno, Jamaica todavía, como decís, ¿no? Es un país que todavía tiene que importar leche, que todavía hay mucho para crecer. Otros países no tanto, pero ¿qué opinás de esto? ¿Y cómo ves el futuro, ¿no? De la producción lechera en relación a estas amenazas o estos desafíos que vienen para adelante.
Bueno, yo creo que, bueno, yo por naturaleza soy muy pesimista con respecto a ciertas cosas, pero con respecto a otras soy como un optimista serial. O sea, si vos me decís, ¿Argentina va a ser un país desarrollado? No, nunca. Para eso soy muy pesimista. Y tengo mis razones, tengo mis teorías, yo creo que somos un país que nunca vamos a ser desarrollado, como otros países que sí son desarrollados, por decirte Nueva Zelanda, Canadá, que hoy los nombramos, donde hay liderazgo, donde hay una cultura del trabajo, donde hay una locura por el trabajo. Bueno, eso es otra historia. Pero cuando se trata de el negocio lechero, que es lo que estamos hablando ahora, que es una actividad que tiene arte, que tiene una historia milenaria, pero que se transformó en un negocio. Cuando hablamos de eso, soy muy optimista. Y creo que nosotros, yo lo escuchaba a ustedes, o sea, me siento muy encantado de haber tenido esta charla con ustedes. Si uno escucha este podcast, pues decís, qué privilegiados que somos de estar en este momento de la historia hablando de esto, cuando hace 20 años no había internet. ¿Y qué va a pasar de acá a 50 años? O sea, entonces para contestar tu pregunta, ¿cuáles son las amenazas? Y yo creo que hay cosas que van a pasar de acá a 50 años que no tenemos idea. O sea, yo leí el libro de Harari, Sapiens, no sé si lo leyeron, Homo
Sí, muy
Deus.
bueno, sí.
Impresionante, es el quinto
Recomendable, nunca
pensador.
lo leí todavía.
Sí,
Uf,
excelente. Bueno, una cosa,
mi vieja
que
lo leyó,
uno
dice que es lo mejor que leyó.
es impresionante, o sea, un flaco que hizo un doctorado en Oxford. Y que fue tan impresionante lo que hizo que después terminó escribiendo los libros. Y que es uno de los pensadores que te habla de qué pasa cuando, ¿viste? Porque nos cuesta pensar en el futuro, aparte de que somos latinos, nos cuesta, ¿viste? Cuando decís, che, 2050, ¿sí?
¿Qué sé yo?
Ah, no sé, no tengo ni idea.
No
Y
sabemos lo que va a
Harari
pasar
te
mañana.
Harari te
Yo tuve
dice,
una amiga
claro.
que me dijo, el futuro en Argentina es marzo, me dijo en enero. Me
Y
dijo, el
sí,
futuro
dos
en
meses.
Argentina es marzo,
Claro, es
claro.
un montón.
Es latina, sí, son latinos. Entonces, Harari te dice, en el 2050 los médicos van a descubrir la amortalidad. O sea, va a haber un grupo de médicos que van a poder hacer que vos no mueras nunca, por decirte, ¿no? Entonces,
Sí.
asociado a eso. Yo ahora estuve leyendo un poco y viendo un poco lo que hay para ver de Salatín, no sé si lo tienen, Joel Salatín, regenerativo, Gavin, no, Norman Gay, otro que es discípulo de Salatín, todo lo que se viene de ganadería regenerativa o producción de leche regenerativa, holística, orgánica, anorgánica, pero digamos, yo hace un tiempo había leído un libro que se llama Small is Beautiful, de un alemán, se llama Schumacher, que lo escribió en los 90. Él ya veía venir una inversión, o sea, un cambio de 180 grados con respecto a cómo venimos haciendo las cosas en la agricultura y en el mundo agro en general. O sea, él hablaba de volver a la escala chica, por eso el libro se llama Small is Beautiful. Entonces, hice como un rodeo para ir a mi respuesta. O sea, cuando yo veo las amenazas, tiendo a ser positivo en el sentido que veo esto como un negocio. Y como todo negocio, va a sobrevivir. Aquellos que tienen el roster 12-2 van a quedar afuera. Entonces, van a sobrevivir los que tengan roster 6-2. Va a terminar siendo una condición indispensable para sobrevivir. Si no tenés 6-2, bueno, quedaste afuera, hacé otra cosa. Y así con todo, ¿no? O sea, no tenés buen internet, quedaste afuera. No tenés una casa cómoda, quedaste afuera. No le das una carrera a cada uno de tus miembros de tu equipo, quedaste afuera. Entonces, yo creo que estamos siendo testigos de un cambio en cuanto no solamente a cómo tratar a las personas que trabajan en los equipos, sino a la profesionalización de los negocios, de cómo se analizan los negocios, cuántos tambos que ustedes conocen hacen plan estratégico, cuántos simulan escenarios para adelante viendo cómo se mueven las variables. O sea, yo creo que eso va a ser condición indispensable para los tambos del futuro, que pueden estar o no usando tecnologías nuevas, en cuanto lo que le pide el mercado van a usar, o sea, y eso también es lo que dice Harari. Así que yo, con respecto a las amenazas, por eso te digo, José, fue una respuesta medio larga, pero soy muy optimista porque creo que mientras que el tambo siga siendo un negocio, va a encontrar la manera de sobrevivir.
Buenísimo, buenísimo. Vamos así. Yo agrego a la reflexión lo que a veces uno, y creo que lo charlamos también en algún otro podcast, algún capítulo, la cuestión que uno ve por ahí es todo el crecimiento de estos grupos por ahí anti o especistas, ¿no? Que están en contra de la producción animal en general. Y yo veo eso. También lo veo como una amenaza, pero por otro lado coincido con tu visión, por un lado con la visión de que esto es un negocio y también con la visión de que cumple un rol social muy importante, ¿no? Y quizás, bueno, los mejores ejemplos todavía quedan en países como, bueno, como Jamaica, donde tenés mucho productor minifundista, mismo en Brasil, que el productor sigue siendo un productor chico, en Argentina todavía persisten, aunque los últimos 20 años ha caído muchísimo el pequeño y mediano productor. Entonces creo que también cumple un rol social, además, ¿no? De un rol desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, que podríamos hacer un podcast especial hablando de seguridad alimentaria y rumiantes, ¿no? Así que bueno, me parece espectacular. No sé si alguno quiere agregar algo más y si no, vamos cerrando el
Yo sí quería hacerle
capítulo.
una última pregunta a Gonza. La verdad ha sido un placer
Sí.
tenerte. Para mí esto da para charlar todo el día. Así que de última te vamos a
Ah,
visitar a
tres
Jamaica,
episodios.
comemos un asado ahí y vemos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y si hay algo que no te gusta?
Che, bueno, entre paréntesis, yo soy el agradecido, halagado de que me hayan invitado y aparte, soñemos que nos podemos juntar en Nueva Zelanda o acá o en Argentina, donde sea. O sea, vamos a tratar de
Eso.
vernos y de seguir con esta tertulia que no, es infinita, o sea, infinita.
Que encima está lindo Jamaica para ahí, ¿no? No sé si vieron una fotito.
Está
Está lindo.
bueno, Jamaica, está bueno. Hay que saber a dónde ir, pero está bueno, está bueno. ¿Qué me gusta? Qué linda pregunta, Martín, qué linda pregunta, porque estas son las cosas que a uno nunca le preguntan. Pero bueno, a mí me gusta la gente primero. Me gusta trabajar con gente, me gusta la naturaleza. Siempre me acuerdo yo de chiquito acompañando a mi papá veterinario también, pues yo creo que en gran parte elegí, lo seguí un poco a él. El levantarme temprano en la mañana, a veces antes de que amanezca, y salir en la camioneta con olor a tierra, el olor de mi papá que se prendía el pucho, la mezcla del olor a pucho con el olor a tierra, escuchando a M, viendo amanecer, me gusta eso, o sea, creo que me gusta que siempre sea distinto, pero capaz que lo que más me gusta es la gente y la naturaleza, los ciclos que ocurren en la naturaleza, en el suelo, en la tierra, en las plantas, en las vacas. Y lo que no me gusta, Martín, escucha, no quiero sonar arrogante, pero no, creo que no hay nada que no me guste, capaz que, por ahí lo que no me gusta, sí, está bueno, por ahí encontré algo que no me guste. Por ahí lo que no me gusta es no haber tenido más apoyo para diseñar mi propia carrera, que es una cosa que nos pasa a todos, y más yo que soy más viejo que ustedes. O sea, cuando yo me recibí no sabía ni qué era, ni para dónde arrancar. Y creo que eso es algo que ahora que yo soy docente de la universidad, estoy tratando de empujar para mejorar, que es ayudar a diseñar las carreras, la trayectoria de las carreras, una vez que uno termina, hacia dónde arrancar. Y más en nuestras carreras que no son tan duras. Entonces,
O sea, hablas de diseñar la carrera no en el periodo académico, sino la carrera una vez que te recibís.
no, todo el tiempo, Gaby. O sea, yo creo que esto es una cosa que se hace desde la primaria. En los países desarrollados, yo de hecho vi, en Holanda los chicos lo
Sí.
hacen desde la primaria. Pero
Sí.
por lo menos un consejo, una especie de coaching a los que se reciben. Es decir, yo, bueno, con
Totalmente.
este es tu plan de desarrollo personal, ¿crees? Te sigo, te ayudo, te apoyo. Puedes hacer un año acá, 2 años allá, qué sé yo, ¿viste? O sea, creo que eso a
Sí.
mí, yo me sentí muy desamparado como veterinario, o sea, y creo que eso es mejorable.
Sí, te
Qué
digo,
bueno,
es
qué
una.
interesante lo que dice eso, es muy, porque ahora que lo pienso, es algo que a mí también me pasó como estudiante y ya como profesional después de haber salido de la universidad.
Sí, te
Y por ahí,
agrego.
claro, sí, perdón, sí, José, sí.
No, no, me quedé pensando porque es una discusión. Yo también hace unos 12 años que estoy en la Facu y es una discusión recurrente. Y hay otra razón también por esto de mejorar el diseño de las trayectorias, que es el mundo cuando estudiaba, incluso te diría hace 30 años atrás y hacia atrás, era bastante estático, ¿no? O sea, había cambios, pero eran mucho más lentos. Hoy los cambios ocurren a una velocidad que no permiten que nosotros adaptemos la currícula, por ejemplo. O sea, yo doy una clase de forrajes hoy, y sí, hay cuestiones fisiológicas que son las mismas, pero los sistemas cambian todo el tiempo. Entonces, la velocidad a la que suceden los cambios es muy rápida. Y hoy hay una discusión interna súper interesante, que es cómo hacemos para mejorar el diseño de las currículas, esa trayectoria que siguen los estudiantes, no sé, más optativas. En algún momento se hablaba, bueno, de una carrera mucho más abierta, donde vos tengas un núcleo duro básico que necesitás y después cada cual puede ir rumbeando para todos lados, que en el mundo empiezan a aparecer ejemplos de esto. Y nosotros, digamos, yo a veces digo, en Argentina, en muchos casos seguimos enseñando como en el 1880. ¿Viste? La clase
Claro.
magistral y el tipo adelante, antes era en un pizarrón, ahora con un PowerPoint, pero sigue siendo igual, ¿viste?
Claro.
Poca interacción,
Sí.
chicos tienen que saber esto
Sí,
y
es
no
que
es
la otra
más
vez,
así.
claro, un amigo que él de hecho, él tuvo una escuela, él fue dueño de una escuela primaria y hoy en día dicta capacitación, o sea, un tipo muy, muy, muy metido en el mundo de la docencia. Y el tipo me contaba, claro, yo nunca lo había pensado, cuando me lo dijo, le dije, y sí, obvio, ¿cómo no me miré esto antes? El tipo me decía, claro, porque el sistema educativo que hoy nosotros tenemos en el mundo, que domina el mundo todavía, a pesar de que ya empezaron a aparecer otras opciones, es un sistema educativo que nació en la Revolución Industrial. Y lo que se hacía era capacitar a la gente para que sean obreros de fábrica.
Exacto, producción
O
en
sea,
cadena.
estandarizaba a cada persona.
Tal cual. Bueno, en ese sentido hay esto para otra charla, pero hay
No,
la
total,
educación,
yo me prendo con esto y chao,
no, pero la educación
sí.
Montessori, ¿no? Hay otras escuelas. La escuela Montessori, por ejemplo, se centra en esto, en el desarrollo del niño según las etapas, o sea, respetando los procesos. Y de eso algo toco de oído porque mi mujer hizo algunos cursos y es asistente. Entonces, bueno, pero te vuela la cabeza. Porque es cambiar toda la forma de enseñar y se aplica, ojo, porque también tiene estos principios, algunos de estos principios que son diferentes, se empiezan a aplicar. En Nueva Zelanda, por ejemplo, había mucho de esto, de enseñanza Montessori con esos principios. Así que bueno,
Mirá, Gonzalo,
nada,
el libro que
Gonz.
tengo acá, si lo conocés.
¿Qué
A
te
ver.
Biblia?
¡Oh,
Big
mirá!
Fractional.
Sentí
Big
un viento en la
Fractional.
cara.
Fractional.
Sentí como
¡Qué
un viento, así,
bárbaro!
un poder.
Gran libro, gran
Sí,
libro.
no, no,
¿Vos
la Biblia,
que
la
escribiste algunos
Biblia.
capítulos, Gonza, o no?
Yo escribí tres capítulos, sí.
Qué gran.
¿Sí? Sí.
Ay, qué
Bueno,
gran libro
gente.
ese. Bueno, Gonza, nada, gracias. La verdad que
No,
un
al
placer
revés. Un
enorme.
placer, Gonza, muchas gracias. De hecho, yo creo que ya voy a, públicamente voy a hacer el pedido de que venga de nuevo, porque sobre todo con esa última bomba que me tiraste, algo que a mí me interesa mucho. Te teníamos, bueno, ahí los chicos son testigos, teníamos así un choclo de preguntas para hacerte que creo que saliste indemne, porque
Qué
creo que
bueno.
ligaste tres con suerte.
Qué
Sí,
bueno.
sí.
No, no, estuvo
Así
muy
que.
bueno. O sea, espero no haber sido plomo. Vamos a ver qué dice la
No,
gente,
para
porque
nada.
tiene poquito
No,
para la
para
gente,
nada,
así
para
que
nada.
estuvo muy bueno, muy agradecido. Y bueno, creo que hay mucha gente muy buena para invitar, o sea, como Nicolás, como y hay otras personas, bueno, todo que José conoce
¿Te
también, así que.
quedás ahí, Gonzalo? ¿Cuánto tiempo? ¿Tenés alguna
No,
idea de
no,
moverte?
me vuelvo en 3 meses, me vuelvo a Argentina a instalarme de nuevo y tengo ahí mis, de ahí hago en Corrientes y ahí yo sigo mis trabajos.
No te.
Capaz que
Bueno,
nos vamos a
pregunta.
ver, capaz que nos
Una
vamos a ver,
pregunta
Gonzalo. Sí,
personal. ¿No,
por
te
favor.
adaptaste? ¿No te gustó? ¿O el contrato era corto?
No, no, el contrato era de un año, me renovaron otro año, ahora quieren que me quede, pero tiene que ver con eso que vos marcaste muy bien, que es las decisiones que se están tomando, es como que estoy ya peleándome con todo el mundo. Y entonces termino diciendo, bueno, esta batalla ya no es mía, ¿viste? O sea, a nivel dirección están tomando decisiones que van en contra de lo que yo haría. Entonces ya hay un tema ya de. Viste que a esta edad, más o menos después de los 30 y pico, vos decís, bueno, yo trabajo por el honor, ¿no? O sea, no trabajo. Todos necesitamos plata, ¿entendés? Pero yo no voy a estar en algo que va en contra de mis valores.
Tal
Con lo
cual.
cual, o sea, o tuerzo todo el barco o me vuelvo. Después con mi mujer dije, bueno, vale, basta, ¿viste? Ya está, William Wallace ya fue. O sea, y me voy a Argentina, tengo mucho trabajo, así que, bueno, Gaby, si estás ahí, nos vemos, sí o sí.
Buenísimo, estaría, me encantaría, de verdad. Buenísimo.
Yo me hago una
No,
escapada, tal, estoy
no
cerca.
porque, no por, me
Dale, dale,
encantaría
dale.
verte. Me encantaría verte. El tema es que si todo sale bien, ojalá que no esté ahí para esa época ya, pues ojalá que me salga la visa ya para irme.
Bueno, no, bueno, ojalá que te
Pero
salga, sí.
si estoy ahí de una, sí o sí, nos juntamos.
No, y vos con José también, yo voy cuando vaya para el sur o cuando vos vengas, no, no sé, nos encontramos en cualquier lado.
Sí, yo ando mucho, así que eso, no, no hay problema.
Bueno, y Martín también, ojalá te pueda conocer finalmente.
Dale, listo. ¿Qué fecha va a
Bueno,
Argentina, Gonza?
el 1 de junio, el 31 de mayo llego y ya me quedo.
Bueno, dale. Vemos
Genial.
cómo nos acomodamos.
Genial.
Bueno,
Un abrazo,
muchachos.
gente. Muchísimas
Bueno, mi
gracias.
gente.
Y bueno, para
Muchísimas
toda
gracias.
la audiencia, los que escuchen, les agradecemos por no habernos acompañado en un nuevo capítulo de este podcast y los esperamos en el próximo, que será la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias.
Dale. Chao, chao.
Chao, chao. Nos
Gracias,
vemos.
Gonza. Placer,
Chao, chao.
gracias.
Gracias, gracias.
Chao.